Bueno, está en línea el doctor, miembro de la Sala Penal, doctor Fernando Martínez Uncal, Fabián Galarraga con Alejandro Francia. ¿Qué dice? Buen día.
Buen día, Fabián. Buen día, Alejandro.
Gracias por atendernos. Bueno, esto es un enorme paso hacia la concreción del primer juicio por jurado popular en Concepción del Uruguay, lógicamente, ¿no?
Sí, así es. Sí, con la nueva ley se ha impuesto el juicio por jurados, que ya estaba previsto en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, y bueno, se concreta ahora en Concepción del Uruguay. Va a ser el cuarto juicio de la provincia y el primero en la jurisdicción.
Ya se hicieron dos en Paraná, uno en Concordia, y esto sería en marzo, ¿no? En marzo sería el...
Sí. Hubo uno en La Paz también, ¿no es cierto?
La Paz corresponde a la jurisdicción Paraná, por eso sería...
El segundo de Paraná.
Más específicamente, uno en Paraná, uno en La Paz y uno en Concordia. Son
claro, tres, claro, exactamente. Otro. ¿Cuándo va a ser el de aquí, el de Concepción del Uruguay?
Bueno, justamente salimos de una audiencia organizando con las partes el juicio, y se estableció que el día 15 de marzo es la audiencia de selección de jurados, y a continuación, al otro día, arranca el juicio, propiamente dicho, o sea, con los alegatos de apertura, que es una explicación somera de las partes, que se dice que van a pretender acreditar, o la defensa decir que no va a poder acreditar la fiscalía, me imagino, y bueno, se escucharán los testigos a continuación. Está previsto en principio tres jornadas de recepción de pruebas, básicamente son testigos y después documentos y demás al final. Alegatos se cierra el día viernes, creo que es el 19 de marzo. Y bueno, por la tarde comenzaría la deliberación del tribunal para establecer si la persona que llega a juicio la declaran culpable o no culpable.
¿Cuántos integrantes tendrá?
El esquema inicial que está previsto en función al hecho y la cantidad de testigos que las partes propusieron.
¿Cuántos integrantes tendrá entonces el jurado? ¿Cuántos serán?
Claro, por nuestra ley son 12 jurados, es el jurado que se denomina clásico, o sea, 12 jurados titulares y 4 suplentes. Los suplentes están previstos por si en el devenir del juicio... un jurado tiene una enfermedad o algo, un impedimento grave que no le permita continuar la audiencia, bueno, lo reemplaza el jurado suplente,
digamos. Uh-huh. ¿Es dable, digo, Fernando, y es oportuno, se puede recordar el hecho, cuál es la causa que llega a juicio?
No le puedo brindar detalles por dos razones. Una, para no influir en estos potenciales jurados, uh-huh. Y la otra por un caso de violencia de género delitos contra la integridad sexual entre ellos, que no puedo brindar detalles de las partes, por eso le pido que me exima en este sentido.
No, pero es que justamente yo se lo pregunto con intención, porque nosotros también tenemos que hacer un aprendizaje en esto, de qué cosas en una... Es un contexto nuevo esto del juicio por jurado en la previa como ahora, cuáles son las cosas que se pueden preguntar, cuáles son las cosas que se pueden ventilar y cuáles no, máxime en este caso si usted dice que se trata de un delito contra la integridad sexual, ni hablar.
Exactamente. Ahí en ese sentido, bueno, es un juicio oral pero no público. Claro. O público para las partes, si se quiere. También hay que tomar una serie de resguardos con la víctima, porque la misma ha optado a declarar que, bueno, eso sí es una novedad para nosotros, declarar ante un jurado una persona que dice haber sido víctima de abusos sexuales. Había merecido alguna instrucción del Ministerio Público Fiscal en este sentido, ponerse este tipo de juicios, pero en el caso concreto creo, tengo entendido, la víctima pidió declarar y así lo va a hacer, lo cual demanda para la persona, bueno, un fuerte compromiso y bueno, tenemos que tomar todos los recaudos para que el sistema judicial no perjudique más a esta víctima de lo que llega al debate, digamos.
Entonces,
perdón, no público, no por no porque sea por jurado, sino por la índole del hecho que se ventila, ¿no es cierto?
La índole del hecho, sí. Uh-huh. La esencia en general del juicio oral, que sea público, o sea, los casos que ha habido aún de con violencia de género, por ejemplo, creo que el de La Paz fue femicidio, al no tener que declarar a la víctima, persona, bueno...
Sí.
Oral, es el, más público.
Lo tengo presente porque lo vi, vio que el superior lo sube a los juicios por jurado, los ha subido en su canal de YouTube de comunicación.
Claro, ese sería el ideal, digamos, que el juicio sea oral, sea público, y si se puede difundir por redes sociales o filmarlo, bueno, bienvenido sea, o sea, porque ahí está el control ciudadano sobre nosotros, los funcionarios, y sobre en general que se comprometa con la cosa pública,
digamos. Yo le quería preguntar, de estos seis, o sea, de los 12 integrantes, son 6 mujeres y 6 varones. ¿Ellos ya saben que han sido elegidos o no?
No, ahora justamente a partir de la audiencia de hoy sale la citación para esos jurados. O sea, primero un sorteo provincial, digamos, a través de IAFAS, que se sortearon
los candidatos.
500, creo, potenciales jurados por cada jurisdicción. Va, de acuerdo al número de habitantes en la jurisdicción Concepción del Uruguay, que comprende además Colón, Tala y Villaguay, o sea, de los tribunales de nuestra jurisdicción o circunscripción, hay 500 jurados que ya saben que son potenciales jurados durante el 2020 y 2021. De esos 500 se sortearon 60. Y de esos 60 se van a necesitar a 48. O sea, a su vez hay como una especie de suplentes de estos 48. De estos 48 van a ser citados en 4 tandas el día 15 de marzo, por hora. Y las partes, hay un proceso de selección, porque puede, bueno, las partes tienen derecho a recusar a los potenciales jurados por distintas cuestiones, o manifestar algún impedimento que para esta altura ya debería estar ya depurado, o sea, los problemas de salud o de incompatibilidades o de inhabilidades. Ya estos 60 personas van a ser citados, ya debería estar depurado. Es decir, nadie podría, por ejemplo, no podría en ese listado un abogado, un personal de fuerza de seguridad, porque ya fue depurado antes. No sé si me explico.
Sí, sí, y yo tengo, si soy parte, tengo algún margen de veto porque sí, por decir, bueno, a mí, esta persona, no sé.
Las partes tienen pueden recusar sin causa hasta 4 jurados y después con causa. Tienen que explicarlo, o sea, se evalúa esa primera tanda de 12, se le pide que salgan y ahí ante el juez se plantean las recusaciones. Si son sin causa, bueno, no hay que explicar por qué, pero son 4 nada más. Y con causa son ilimitadas. Y bueno, el juez resuelve. Se lo van a tocar a mí en este caso concreto, como juez técnico, resolver si la causal que presenta la parte es admisible o no. Así se va depurando el jurado hasta que queda el definitivo.
Usted dijo, Fernando, perdón, no sé si lo dijo usted, lo dijimos nosotros, el cuarto juicio, pero le pregunto porque tengo entendido, usted corríjame, que en estos días se iniciará un nuevo juicio para Paraná, que es el caso de Fátima, ¿no?
Sí, hay un caso ahora en febrero, creo que estos días, no sé si la semana que viene, ¿no?
No sé si no es el lunes.
No comienza, lo sé, disculpen por ustedes, por los medios periodísticos, pero sí creo que hay un... Claro, yo estoy ubicando cuarto porque lo vengo siguiendo del año pasado, pero creo que hay un... Seríamos el quinto juicio si se hace en estas fechas, el 15 de marzo, sí, así es.
Tal vez se me ocurre, ¿no?, pensar en este caso que tal vez de lo ventajoso dentro de lo desafortunado de lo que se va a juzgar, por supuesto, que también por la índole del hecho no haya tenido publicidad, entonces ni difusión pública ni periodística el caso, entonces el jurado no tenga demasiadas chances de ser influenciado, como en otro caso, el que se va a juzgar en Paraná, por ejemplo, fue un caso muy sí. público por sus características.
Sí, así es. Usted dice si un hecho.
Yo que quiero decir que
a una ciudad, una localidad puede afectar a la imparcialidad del jurado. Eso,
claro, yo quiero decir que este hecho, por ejemplo, que es un hecho casi de privado de acción pública, pero que está vinculado con las cuestiones privadas, como usted dice, que por lo mismo no va a ser público, tampoco seguramente ha sido difundido por los medios, como sí ha sido difundido lo de Fátima, que se juzgará en Paraná, y que evidentemente son situaciones distintas para los jurados.
Y bueno, ahí la ley prevé lo que se llama prórroga a la jurisdicción. Cuando un hecho afecte gravemente a una ciudad, pueden ser ciudades más pequeñas inclusive, las partes pueden pedir que el juicio se desarrolle en otra localidad con jurados de esa otra localidad, porque estaría afectado toda la población, ya tendría un sesgo hacia una de las partes, casi siempre un sesgo acusatorio, llamémosle. Entonces, si esta cuestión es que siempre la defensa, la que la plantea, le pide además, bueno, que se lleve adelante en otra localidad vecina para evitar esto, que haya un jurado parcial. Eso la ley lo prevé. Se falló el juez técnico, digamos, esta cuestión. Pero la tiene que plantear una de las partes.
Bueno. Bien interesante, Fernando, apasionante. Lástima que, no lástima, está bien que el sorteo, que se haga así por sorteo y no sea por invitación, porque la verdad que en lo personal me encantaría, no sé, ser jurado de un caso de, no sé, de Bobril, póngale, para estar lo más lejos posible, pero bueno, es bien apasionante.
Azar, juego un poco el azar primero y un sorteo y que la persona quede en un... Claro, no se puede proponer uno para...
No,
para
claro.
Jurado, según nuestra ley.
Gracias, Fernando, por conversar con nosotros, y obviamente que lo vamos a volver a molestar toda vez que esto avance, porque es la primera vez que se produce, y bueno, será bien interesante también ir acompañando cómo se va ajustando este proceso.
Bueno, nosotros también estamos.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Fabián Nelson.
Muchas gracias.
El doctor Fernando Martínez Uncal es miembro de la Sala Penal. Claro, él es el juez técnico, además. Por eso la charla con él es el que le va a tocar darle las instrucciones al jurado, y de última, no nos metimos ahora en ese tema porque ya no había tiempo, después, en caso de que, por ejemplo, se condene a la persona juzgada, es quien debe, dentro de esos parámetros, cuantificar la pena.
Seguro.